padres antiguos, es muy lindo, muy dulce. Tuvimos una reunión familiar donde también nos admiramos de la gracia de Dios. El propósito de la reunión era que las generaciones que siguen también disfrutan los dones espirituales que nosotros hemos disfrutado. Éramos más de 47 con todos los chiquilines de los hermanos de mi familia y sus hijos y los hijos de sus hijos, y tuvimos un tiempo de adoración al Señor, de compartir la vida de nuestra familia, la lectura de la palabra de Dios que nos ha formado, y vemos que en las generaciones que vienen también están siguiendo al Señor. Eso es de gran aliento para nosotros. Cuando llegamos el sábado pasado en el aeropuerto de Miami, dejé a Normita con las maletas en el aeropuerto sentado mientras que me fui a buscar la agencia de Aero Perú, que era nuestro conductor, y era por casualidad al otro punto del aeropuerto. Felizmente tienen allí ahora esos caminos que andan. Ustedes han visto estos, como las gradas que suben, ahora hay caminos a nivel nomás, usted sube y sigues andando si quieres y no paras y te llegas al sitio. En aeropuertos largos es una facilidad muy grande, es como un trencito automático, pisas y el piso te lleva. Bueno, estaba pasando allí en una alcoba, miré dos sillas donde lustraban zapatos, pero de paso nomás mi ojo cogió un letrero que dice: Jesús es Señor. No había nadie ahí, o si no hubiera querido entrar a ver, porque cuando alguien dice Jesús es Señor, es porque algo tiene de entendimiento de lo que es el cristianismo. Y ese es el título de mi mensaje esta mañana. Tomado del aeropuerto, de un lustrín en Miami, pero el mensaje es muy importante. Jesús es Señor. La lectura se encuentra en Mateo, capítulo 7, verso 21 al 27. San Mateo, capítulo 7, verso 21. Es el final de ese documento tan importante llamado el Sermón de la Montaña. Para mí encierra la esencia de la vida cristiana. Son palabras brotadas de la boca de Jesucristo expresamente para sus discípulos. Y finaliza sus instrucciones con esos dos párrafos breves que voy a leerles. San Mateo, capítulo 7, verso 21, dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a pedir la bendición de Dios. Santo Padre, queremos adorarte en esta mañana por la dicha de abrir otra vez la palabra tuya y escuchar como que Él mismo estuviera hablándonos la voz de tu Hijo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra santa y por tu Espíritu Santo presente con nosotros por tu gracia. Y pido esta mañana que tú santifiques a tu pueblo. Escudriñanos, Señor, muy a fondo y haz que tu palabra y tu Espíritu transforma a cada uno, que no salgamos como hemos entrado, sino con nueva decisión, nuevas determinaciones, nueva fe para servirte. Te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quiero que ustedes vean a través de esta lectura muy solemne dos cosas. Hay que leer entre líneas, pero el Señor aquí está hablando de un día de juicio. Un día cuando no habrá más hipocresía, más tapajes, cuando las cosas serán puestas a la plomada de Dios. Eso está en su mente. Dos, quiero que lean aquí la pasión de Cristo para ti. Él no quiere que te sorprenda el desastre en aquel día del juicio. Por esto advierte. Por esto te llama la atención, porque te ama. Y si te habla muy serio es porque Él ve el peligro que está por delante. Siente en su corazón amor para con la gente. Y advierta y traza camino que nos hará causar inmensa alegría, no solamente durante la vida, sino durante la eternidad. ¿Qué significa la palabra Señor? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra Señor? Yo creo que hemos leído al final del párrafo cuando dice que cuando Cristo terminó de hablar esto, la gente se admiraban porque no hablaba como los demás religiosos de su tiempo, hombres muy doctos, muy santos por lo menos exteriormente, pero habla con autoridad, autoridad que llega a profundidad en sus mentes de los que oyeron. La palabra Señor habla de la autoridad del Señor Jesucristo. La Biblia habla de Él como Señor de señores. Los señores que tienen autoridad en nuestro mundo. Los señores invisibles que tienen autoridad en lo que ocurre en la sociedad. Potestades, autoridades. Pero por encima de todos ellos está el Señor Jesucristo. Jesús es Señor. Quiero oírles decir, Jesús es Señor. Es Señor de señores. Está por encima de toda otra autoridad. Tú y yo en esta mañana estamos bajo las autoridades de Trujillo, de la nación, de los que vigilan el orden de la sociedad. Estamos bajo órdenes. Nos gusta o no nos gusta, pagamos el 18% porque las autoridades nos dicen que es así. Pero encima de ellos está el Señor Jesucristo. Él es Señor, Señor de señores. Él dijo al final del libro de Mateo, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, por ser caso. No solamente allá donde está sentado a la diestra de su Padre, sino acá en Trujillo. Toda autoridad tiene. Ahorita tiene autoridad sobre tu respiración. Tú vives porque Él te permite. El día que él te dice ven, ni 10,000 médicos ni toda la moneda del mundo te puede sostener. Él tiene autoridad sobre tu vida. Toda potestad me es dado, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Y el apóstol Pablo habla de él en Filipenses capítulo 2 diciendo, por cuanto se humilló, se hizo obediente y se humilló a lo sumo, Dios le ha ensalzado a lo sumo, a lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es Señor. Jesús es Señor. ¿Quieren repetirlo conmigo? Jesús es Señor. Yo no sé si es tu Señor. Solo tú puedes decir eso. Pero hay muchas personas que dicen Señor, Señor, y hacen muchas cosas que parecen ser muy bien hechos, pero el Señor dice, no es mi gente. Por cuanto dicen, pero no me obedecen. ¿Qué significa la palabra Señor? Significa autoridad. Significa que Él tiene que tener la obediencia de mi corazón, de mi vida. Y el Señor dice acá en este pasaje, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. A mí me gusta la expresión que he aprendido en Cajamarca, mucha jeta, mucha jeta. He aprendido que la jeta se habla de la boca del caballo. Tiene boca grande y tiene boca bien suave. Si le has tocado, parece terciopelo la boca del caballo. Mucho jeta. Mucha gente hablan, pero no hacen, no cumplen. No tienen vida que ampara eso. Y el Señor está diciéndonos aquí que no es nuestro hablar. No es todo aquel que dice Señor, Señor, no es todo aquel que predica la palabra de Dios, cuántos predicadores, cuántos profetas hasta nombran el nombre de Jesucristo, pero sus vidas no están en sumisión a su autoridad. Y en el día, el gran día, a lo cual cada minuto nos va conduciendo más cerca, ese día se disfrace la hipocresía. Han sabido, han predicado, pero no han obedecido. No se han puesto sumiso a mi señorío, a mi autoridad. Y Cristo aquí está subrayando, y yo quisiera, porque siento que en nuestra congregación necesitamos mucho oír ese mensaje y medir nuestras vidas. Hemos entrado en este sitio esta mañana para escuchar la palabra del Señor de los señores. Hemos entrado con reverencia. Ahorita estamos escuchando, estamos quizás conversando o pensando otras cosas. Hemos venido a lo que llamamos la casa del Señor. No esta casa, sino esa reunión de gente donde Cristo vive en los que le aman, los que creen en Él. Y decimos, Señor, a veces no le sentimos. A veces vivimos nuestras vidas como que no existiera. Y cuando llega el momento final, nuestra vida se derrumba como una casa donde no hay remedio, edificado en desobediencia. ¿Has pensado un momento en el privilegio, en el alto privilegio de tener una vida dirigido por la máxima autoridad del universo? Una vida donde Él manda. ¿Has pensado de la dicha que cuando te envejeces y miras atrás, que tus pasos han sido guiados por el Señor Jesucristo, no por tus caprichos, no por la presión de la sociedad, sino que tu oído estaba afino a la palabra de Cristo y por su espíritu estás andando en obediencia a Él. Has pensado lo que sería cuando tú llega tu turno delante del gran juicio de Dios final y has tenido la dicha de pisar en las huellas del Señor de señores. ¡Qué orientación! ¡Qué privilegio! ¡Qué reto tan grande de tener una vida dirigido por el que es Señor de señores, el que conoce todo, el que nos ama intensamente, el que nos instruye para nuestro bien eterno! Y tenemos la dicha de escuchar su voz en esta mañana y decidir si vamos a escucharlo o vamos a pisotearlo. Si en la hora de hora es nuestra voluntad que se hace o es la voluntad del soberano del universo. ¿Has pensado en el privilegio de llamar a Jesús Señor? ¿Hay otra cosa más grande que eso? ¿Has pensado en la importancia de entrar plenamente en el reino de los cielos, donde la palabra y el amor de Cristo gobierna todo el universo? ¿Has pensado que esta historia humana que parece tan tumultuoso, tan desviado, ahora un día va a nacer el reino de Dios y ese mundo va a cubrir la justicia de Dios como las aguas cubren el mar? ¿Has pensado lo que sería perder eso? Y Cristo en su amor nos habla con seriedad, nos dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en mi reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ustedes han sido criados un trasfondo que te ha hecho comprender o por lo menos repetir estas lindas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecho tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Queremos que tu reino celestial venga a nuestras vidas. Has dicho vez tras vez en tu vida, pero tu vida vive en obediencia a eso, o sigue tu mismo carnalidad siendo el soberano en tu vida. ¿Eres tú o Él que toma la soberanía de tu vida? La decisión es tuyo. ¿Qué pide el Señor Jesucristo de nosotros? Estas palabras vienen a dar el broche de oro a un sermón llamado Sermón del Monte. Si regresamos al profeta Miqueas, encontraríamos esta frase que no quiero que lo miren ahora, pero dice: ¿qué pide de ti? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Has sabido lo que pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está en un esencia. Andar en justicia, amar misericordia, es decir, perdonar las ofensas de la gente que nos ofende, y andar en humildad delante de tu Dios. Pero yo prefiero sacar algo de esto de la misma sermón que el Señor está hablando. Si usted voltea la página, una página atrás, el capítulo 5 de Mateo, el versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí el Señor está fijando en los religiosos, los líderes de su nación en sus días, que se han puesto una lacra de hipocresía. Exteriormente todo al pie de la letra, interiormente dice como un sepulcro blanqueado lleno de corrupción, dice Cristo. Entonces él toma la ley dada a ellos y dice, verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, esa es la ley de Jesucristo, esa es la palabra de Jesucristo, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo o inútil quedará expuesto al infierno de fuego. Palabra de Jesucristo, el Señor. Por tanto, recomendación de Cristo. ¿Qué hacer? Yo que vivo peleando el uno con el otro, yo que tengo en mi mente cosas no perdonadas, personas no reconciliadas. ¿Qué dice? Por tanto, si te traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor está enseñándonos aquí la importancia de la reconciliación entre hermanos. De no dejar día tras día pasar cuando estamos con algo no arreglado adentro. ¿Qué nos cuesta si tenemos un espíritu humilde pedir perdón, confesar faltas, rectificar cuentas y vivir en paz? Nuestros niños están cantando de eso. Nosotros, sus padres, ¿la obedecemos? Cristo exige una paz entre hermanos. Si voltearíamos a 1 de Juan, leeríamos esto, que el que no ama a su hermano está en tinieblas todavía. Que si amamos a nuestros hermanos, tenemos vida, y si no, estamos todavía en la muerte. Hablamos de amar. Hablamos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo semejante, que amamos a nuestros hermanos. El último mandamiento dado por el Señor antes que muera es esto, que ustedes se aman como yo los he amado. Y nos dice que el amor es sacrificio. Nadie tiene mayor amor que esto, que da su vida por sus hermanos. ¿Cómo podemos vivir sin reconciliarnos con las palabras de Cristo sonando en nuestros tímpanos? Es que somos engañados. Decimos, Señor, Señor, pero en la hora de la hora, porque es difícil, porque demanda humillación, no hacemos caso y estamos en eminente peligro de perder el reino de Dios. Pérdida irreparable. Somos formados en la mente de Dios para amarle y para disfrutar de su bendición eterna. Por esto nos ha ideado, por esto nos ha creado, por esto ha hecho un hijo, para tener un pueblo que puede disfrutar de su amor y puede también saciar su amor. Dios quiere un pueblo que le ama eternamente, que le ama. Pero este pueblo tiene que entrar. No tengo tiempo, no puedo tiempo, me gustaría tomarle, pero estamos tan acostumbrados al almuerzo que si le hago pasar un poquito se va a malograr todo el sermón. No quiero malograr la... Capítulo 5, verso 27, Jesús y el adulterio. Jesús demanda pureza en cuanto a nuestro pensamiento del sexo opuesto. Su palabra llega a tocar y su espíritu está operando muy por dentro del creyente para santificar no solamente sus hechos, sus palabras, sino sus sentimientos profundos. Quiere pureza con el sexo opuesto. El verso 31, Jesús y el divorcio. Quiere fidelidad en el matrimonio. Ahora los matrimonios se rompen de diestra a siniestra. En todo el mundo, en toda la sociedad, es una podredumbre. El mundo acaba de revelar a la princesa Diana. ¿Qué pasa? Reina, figura, ejemplo de la nación Inglaterra. divorciado, separado, buscando refugio en otro hombre. ¿Cómo se encontrará con el Señor? El Señor demanda también verdad en nuestro hablar, verso 33. Que su sí sea sí y su no, no. Que no estamos hablando con indirectas y también con palabras con doble sentido, que seamos veraces en nuestro dicho. Y al final el Señor demanda un perfeccionamiento que hasta el enemigo se puede amar. Son palabras de Jesucristo, el Señor de los señores. Pero nosotros tenemos un defecto, decimos. Heriberto, vamos a la realidad. Si es así, nosotros somos humanos. ¿Quién podrá cumplir esas enseñanzas? Y nos zafamos por ahí, para nuestro perjuicio eterno. Quiero decirles esto, que Jesús no baja el nivel, no baja la tarea de justicia. Y nosotros debemos orar, no Señor, que bajas tu estándar para que alcance nuestra miseria, sino que nos da fuerza para llegar a la tarea que Él ha trazado. San Agustín lo puso así: Señor, dame lo que quieres, dame lo que pides y pide lo que quieres. El Señor nos ha prometido no solamente perdonar los defectos que hemos hecho durante toda nuestra vida, nos ha prometido dar su Espíritu Santo para fortalecernos. Y en el capítulo 7 leemos estas lindas palabras para alentarnos frente a esas palabras. Verso 7 del capítulo 7 de Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se lo abrirá. No puede haber palabras más claras que esto. Está dándonos enseñanzas sumamente difíciles, imposibles para nuestra naturaleza antigua. Pero Él nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Esas son las palabras de Él en Lucas 24, finales, cuando ya resucitado dijo: seréis investidos de poder de lo alto. Es el poder del Espíritu Santo. Estoy hablando con un hermano aquí esta mañana. Está hablando de su auto trabajo. Es cierto, tenemos que colaborar con el Señor, pero con nuestro auto trabajo es insuficiente para guardar las palabras de Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, poder que Jesucristo dio cuando, terminando el trabajo de nuestra redención en el Calvario, subió al cielo y rogó al Padre: Padre, ahora derrama tu Espíritu para poder fortalecer a esos pobres pecadores. Y Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4 dice lo que la ley no podía hacer. Por cuanto eres débil por nuestra carnalidad, Dios ha hecho, enviando su Hijo en la semejanza de nuestra carne. Y ahí dice: para que la justicia de la ley de Dios se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos pide una justicia alta, una obediencia única, una sumisión total y por toda la vida al que sabe mejor que nosotros. Tenemos la dicha de ser guiados por el Señor de los señores para ser eternamente feliz. Pero no solamente tenemos sus palabras, tenemos su Espíritu Santo, quien vive en nosotros, quien nos da fuerza para matar esa carnalidad antigua. Si vosotros por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, Romanos 8, 13 nos dice. Entonces el Señor exige obediencia, pero no solamente exige, sino da también una vida nueva que es acostumbrar a obedecer. Es más, no puede pecar la nueva naturaleza en nosotros. Entonces nuestra vida viene a ser terreno de lucha. donde quiere insistir en la soberanía de mi antigua naturaleza, pero donde tengo una nueva naturaleza dotado de la misma divinidad de Dios, que tiene más fuerza, que me permite decir no a la carne. Anoche escuché una persona decir, tengo que llevar mi cruz hasta la muerte, y estaba hablando de su marido. Pensé dentro de mí, qué equivocado que estamos. La cruz no es el marido, la cruz es tu propia naturaleza pecaminosa. El Señor mismo lo explica. Si me quieres seguir, niégate a ti mismo, no tu viejo. El problema está en ti. Tú quieres manejar tu vida. Tú quieres hacer lo que la gana te da. Por gracia, la voz del soberano que te dice, mira, eso no es camino. Si quieres, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.
Hermanos, muy buenos días. El otro día me dijeron que no mueva esto. Bueno, ya lo moví. Es muy grato, hermanos, estar queriendo compartir la palabra con todos ustedes, con todos nosotros, en realidad, yo mismo me incluyo. Y quisiera decirles, para iniciar, de que nuestra vida, atraviesa por una serie de circunstancias y etapas. Podríamos probablemente cada uno de nosotros relatar una serie de facetas de nuestra vida. Tal vez una faceta muy común para todos sea aquella de la escuela. Por ejemplo, yo recuerdo cuando todavía era pequeño, 5 años de edad, mi papá me llevó de la mano a un lugar que nunca había estado por allí, me presentó a una señorita, vi que había una piletita, algunas florecitas, unos jardines por allí. Y la señorita, muy atenta, me acogió, me hizo regalitos, me dijo, mira, aquí te voy a regalar un botecito para que vamos a jugar al marinero, vamos a que pongas tu botecito en el agua. De pronto me di cuenta que mi papá no estaba y comencé a llorar. Pero la señorita se encargó de, muy amablemente, de silenciarme, callarme, regalándome caramelitos, cariñándome, etcétera. Bueno, y así comencé lo que se llama, diríamos así, mi vida de jardín, que seguramente todos o la mayoría han pasado por lo que es la vida del jardín. Pero esto tiene un lapso, un tiempo determinado, tiene un año, pues pasan las vacaciones y luego estamos en la vida de colegio, la vida de escuela, luego viene la vida de colegio, o sea, primero es la escolar, luego la colegial. Tanto en la vida de jardín como en la vida de colegio o escuela, todos tendremos muchos recuerdos bonitos y también de los otros. Recordaremos, por ejemplo, yo recuerdo ahora con mucho cariño, mucha nostalgia, a mi profesora de kindergarten, profesora que me enseñó a cantar, que me enseñó a recitar, que me enseñó a jugar, bueno, esas cosas bonitas que todos creo que recordamos. En el colegio, en la escuela también hay muchas cosas que nos suceden, pero recuerdo con cariño y aprecio mis buenos profesores que me enseñaron, me educaron, me formaron, etc. Podíamos ver algunas otras facetas de nuestra vida en la que a veces nosotros incursionamos. Una creo que es muy común, probablemente para muchos, tener una vida de soltero y una vida de casado. Entonces, son facetas muy claras en nuestra vida que determinan circunstancias precisas, que lo determinan circunstancias muy claras. Tal vez cuando era niño yo no me daba cuenta porque me llevaban de la mano. Pero lógicamente cuando yo me casé estaba sabiendo qué es exactamente lo que quería. Voluntariamente, enamoradamente me casé y pasé de lo que era la soltería a mi época actual de matrimonio y de casado. Pero hay una circunstancia y hay una vida que creo que es la vida a la que todos estamos llamados, y es la vida antes de Cristo y después de Cristo. Creo que todos podemos también comentar las circunstancias y las condiciones y las características de esta vida. La vida sin Cristo, pues, es una vida que todos las hemos experimentado, es una vida sin sentido, una vida donde yo quiero hacer lo que hago, no tengo temor de nada. A lo mejor tengo temores, pero mayormente actúo a como se me da la gana, sin consideración a mis hermanos, y aún sabiendo y aún teniendo las reglas morales, aún sabiéndome parte de la creación, eso me tiene sin cuidado cuando no tengo a Cristo. Pero indudablemente hay circunstancias en las que comienza una nueva vida. Comienza una nueva vida. Y esa nueva vida comienza cuando uno es consciente, cuando se da cuenta que es realmente amado, que hay alguien que lo ama de tal manera, a pesar de que uno está perdido, lo ama de tal manera y se da cuenta de que hay algo que nunca ha sentido, algo que nunca ha tenido, una experiencia real de amor. El mismo Dios, el mismo Creador, como que nos extiende sus brazos, el mismo Dios, el Padre, nos extiende sus brazos, primero a través de su Hijo, Jesucristo, que se inmola por cada uno de nosotros, y después con su Espíritu Santo, que nos dice que va a venir a morar en nosotros. Eso es realmente, parece increíble, pero cuando uno toma conciencia de todo eso, cuando siente esa necesidad de ser amado, quiere, desea rendirse, desea participar de ese amor pleno, desea ser liberado de todo, de todo ese sinsentido que tenía antes. Entonces, dice: Señor, cuánto me amas, yo quiero rendirme a ti, quiero que me liberes, quiero que me perdones. Y entonces, ese es un hecho importante que comienza a darle sentido a la vida y comienza una nueva vida, la vida en Cristo Jesús y la vida en el Espíritu Santo. Entonces, en estas circunstancias, yo diría que en estas circunstancias, para mí, y creo que para todos, lo que Dios mismo, a través de su Hijo, o Él mismo, dijo, tiene sentido, tiene importancia, es capital para cada uno de nosotros. Por favor, que se llevó mi hoja, que me la alcance. Bueno, no lo encuentro, pero las palabras que quería textualmente son las siguientes, tal vez no lo diga exactamente, pero dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quería leer la cita, tengo una memoria pésima, por eso es que estaba buscando mi hojita, pero no importa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice más, el mismo Jesús nos dice, el Espíritu Santo, el Consolador, el que Dios en mi nombre enviará a cada uno de ustedes, les dirá, les aconsejará, les cuidará. Eso también está ahí en la hojita que no la ubico. Hermanos, entonces, estas cosas que comienzan a tener un sentido capital para cada uno de nosotros, marca el inicio, pues, de esta vida. Pero como dijo Víctor en la introducción, cuando Dios habló a los que estaban allí, cuando Jesús se transfiguró, Dios dijo, este es mi Hijo amado, oídle a Él, oídle a Él. ¿Cómo le escucharemos a Él? ¿Cómo le haremos caso a Él? Leyendo la Biblia, seguramente que sí. ¿Aprendiendo de memoria la Biblia, los artículos? Seguramente que sí también. Pero oídle a Él. Entonces, ¿cómo así es que el Espíritu Santo nos da, nos hace recordar lo que está aquí? ¿Cómo así es que el Espíritu nos habla? A mí, personalmente, inicialmente me parecía extraño que el Espíritu Santo nos hable. Que nos hable. Yo no escucho que el Espíritu Santo me hable. Pero si ustedes están atentos conmigo, podemos darnos cuenta de que a lo largo de toda la vida, sí, hay alguien que nos habla y que es diferente al Espíritu Santo. Nos habla y nos dice una serie de circunstancias, una serie de cosas. Hay alguien que nos dice internamente, mira, oye, nene, tú eres una persona muy especial. Tú eres inteligente, tú eres mejor que los demás. Si te das cuenta, tú te has esforzado mejor y por lo tanto tú vales más que los demás. Y eso creo que nos dice nosotros mismos, como que nos vamos diciendo, nuestro ego nos va repitiendo cosas como esas. Tú eres profesional, por lo tanto tú eres mejor que el otro. ¿Verdad que hay alguien que nos habla? Ese mismo yo, es el mismo ego que nos habla. Pero en la vida, en esta vida nueva, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, los que hemos recibido el Espíritu Santo, también tenemos que saber escuchar al Espíritu Santo, que también, así como el ego nos habla, también nos dice otras cosas. Nos dice, para cuando yo digo soy especial, nos dice el Espíritu Santo, Dios, en su gran amor, amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que te salves, para que nos salvemos todos. Entonces, el Espíritu Santo me hace entender de que Dios amó a todo el mundo, incluido a mí, pero no por ser especial, nos amó a todos por igual, al ladrón, al mentiroso, al etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no lo ama por lo que es ladrón, lo ama porque es su creación y porque lo quiere salvado, lo quiere estar cerca, porque es parte de, somos parte de su creación. Entonces, eso nos dice el Espíritu Santo. De otra parte, y en cada circunstancia, el ego nos va diciendo una serie de cosas también. Por ejemplo, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, sencillamente nos ofendemos. Y hay alguien dentro de nosotros que nos dice, oye, ¿cómo es posible que te hayas dejado tratar tan mal? ¿Cómo es posible que este señor, que sabe Dios quién será, te venga a decir tal cosa? No es justo esto, no es justo. Tú tienes que decirle quién eres, tienes que demostrarle quién eres. Tienes que saber decirle para que él sepa lo que vales tú, lo que vales tú. ¿Ah? Esa voz nos habla y nos habla desde pequeñitos. El yo, el ego, nos tiene siempre diciéndonos muchas cosas. Pero ahora, hermanos, tenemos que escuchar al Espíritu, al Jesús que nos habla. ¿Cómo es que escucharemos? ¿Aprendiendo de memoria un hecho? Seguramente que en parte sí. Pero cuando esa verdad nos lo diga el Espíritu Santo al oído, será diferente. Entonces, el Espíritu Santo nos hará recordar que debemos tener paciencia con nuestros hermanos, que debemos saber sobrellevarnos con cada uno de ellos, que debemos amar a nuestros hermanos, que debemos decir las cosas con cuidado, con sutileza a quien nos ofende, hacerles ver en todo caso con cariño. Eso nos dice el Espíritu Santo. Pero si solamente lo leemos, porque buscando, voy a tratar de encontrar ahora. Bueno, seguimos igual. Si solamente leemos la cita y decimos, acá dice, claro que esta es la palabra del Señor, y acá dice, pero no bien, eso está en nuestra memoria nomás, pero cuando el Espíritu Santo nos habla directamente, llamémosle así, a nuestro corazón, entonces va a tener una capital importancia. Recién ahí podremos entender y podremos hacer caso. ¿No es acaso, hermanos, que en tantas oportunidades no sabemos acaso la Biblia, no sabemos acaso cómo debemos actuar? Y sin embargo, procedemos de alguna manera que no es aquella. Por eso es que tenemos que tener especial cuidado en estar atento a lo que nos dice. Y si no estamos atentos, preguntémosle a ese Espíritu Santo, preguntemos. Yo me hice una pregunta hace un rato, hermanos. Decía, hoy estoy un poco nervioso, seguramente me voy a olvidar, como que ya me olvidé. Pero ese me dice, mi yo antiguo, mi naturaleza antigua, me dice, no, te vas a olvidar, esto, el otro. Sin embargo, me pregunté, Señor, ¿tú qué dices? Tú vete tranquilo, seguramente algunos errores tendrás, pero seguramente el mensaje, ojalá que salga bien. Vete tranquilo. Hermanos, pero hay algo importante dentro de todo esto. ¿Cómo saber cuándo estoy haciéndole caso al yo y cuándo le estoy haciendo caso al Espíritu Santo? Porque como quiera que mi yo personal, mi ego personal, lo he tenido desde tanto tiempo aconsejándome cómo debo actuar, cómo debo ofenderme, cómo debo reírme maliciosamente de mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo debo saber? Bueno, acá sí tengo la cita por si acaso, ¿ah? Y todos podemos hablar, abrir nuestra Biblia en Gálatas 5:22. Dios dice, el Espíritu Santo produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Hasta ahí la lectura, hermanos. Entonces, para nosotros va a ser bien fácil, hermanos, bien fácil darnos cuenta cuando estamos dándole cabida al Espíritu Santo, a lo que nos aconseja el Espíritu Santo, y cuando estamos dándole cabida a lo que nosotros, a nuestra naturaleza antigua, que siempre quiere que hagamos otra cosa. Cuando abracemos a nuestro hermano con sinceridad, sin reparos de ninguna especie, seguramente vamos a tener paz. Pero si abrazamos a nuestro hermano pensando que este es un tal por cual, que este, que yo siempre sigo siendo el mejor, que etcétera, etcétera, que juzgándolo, seguramente no vamos a tener paz, vamos a tener intranquilidad. Consecuentemente, hermanos, esa es la diferencia y ese es el cuidado que tenemos que tener. El Espíritu Santo nos está hablando, pero a veces le escuchamos más a nuestro yo personal, a nuestro ego. La inquietud ahora, el mensaje ahora es tener especial cuidado, hermanos. Estar atento a lo que el Espíritu nos está diciendo adentro. Estar vigilante, porque hemos estado tras una costumbre bajo el dominio de nuestro ego que nos quiere hacer otras cosas, que nos quiere decir otras cosas. Entonces recordemos que ese Dios tan grande que nos ama tanto está morando en nuestro interior. Miremos hacia adentro, escuchemos de adentro. Él nos está hablando desde adentro, nos está diciendo las cosas que tenemos en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquiera. Siempre podemos pedir el consejo de Dios. Dios nos está hablando, su Espíritu nos está diciendo. Siempre tenemos la oportunidad, hermano. Eso es grandioso. Eso es una de las cosas más importantes que veo de esta vida nueva, de la vida en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Hay una serie de enfoques de la vida nueva que mis hermanos a lo largo de todos los mensajes han hablado de la vida nueva. Este es otro enfoque importante, hermanos. La vida nueva tiene una serie de características: eterna, gozosa, etcétera, etcétera. Llena de esperanza, llena de amor, llena de todo. Pero este punto, para mí y para ustedes seguramente, va a llegar a ser muy importante. En la medida que demos cabida, en la medida que demos oídos y atención a lo que Dios nos está diciendo, entonces las verdades que podríamos saberlas de memoria pasan a nuestra intención de hacer las cosas. Y así podremos, hermanos, tener paz, tener tranquilidad. Eso es en realidad, hermanos, en el fondo, el propósito de este mensaje, de hablar de la vida nueva y del Espíritu, de la vida, de una vida en el Cristo y en el Espíritu, y cómo hacerle caso a Él. Hermanos, voy a hacer una oración, y si ustedes me acompañan, por favor. Padre Santo, realmente el sentir que tú nos extiendes tus brazos, Señor, a través de tu Hijo y a través de tu Espíritu, que nos amas tanto, Señor, y que hoy nos estás hablando al oído, amorosamente, sutilmente, Señor, realmente nos emociona y nos hace entender que sí podemos escucharte, Señor, que sí podemos saber lo que tú quieres, que sí podemos saber las cosas bonitas, dignas, buenas que tú deseas. Por eso, Señor, en esta mañana te rogamos que tú nos sigas hablando, que nos sigas puntualizando las cosas para cada acto de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en tu infinita bondad, en el mérito de Cristo y en cada una de las palabras que el mismo Santo Espíritu nos dice segundo a segundo, minuto a minuto. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Amén. Gracias, hermanos.